Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, como decíamos, hasta las 4 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Tenemos por delante 30 minutos de radio apasionante porque es un viernes muy importante. Hoy es viernes 21 de mayo de 2021. 30 minutos por encima de las 3 y, como digo, es un viernes importante porque durante el fin de semana se van a disputar varios partidos en distintas modalidades deportivas en las que hay muchas cosas en juego para muchos deportistas de la provincia de Pontevedra. Va a jugar el Celta, lo va a hacer mañana para cerrar el Campeonato Nacional de Liga contra el Betis. Lo va a hacer con presencia de público. No todos los aficionados, en lo que a números se refiere, que le hubiese gustado meter a la directiva del Real Club Celta por esa agria guerra, disputa que tiene con el alcalde de Vigo, con Abel Caballero, y que ha impedido que en vez de 5.000, que era lo estipulado por las autoridades sanitarias, por el CSD y por la Liga, finalmente solo puedan entrar en torno a 2.700 aficionados mañana frente al Betis. Partido importante para el Pontevedra, que se juega el ser o no ser en Segunda Federación la próxima temporada. Necesita ganar para confirmar su presencia en dicha categoría el equipo de Luisito. Un Luisito que esta mañana en la previa ha reconocido que le está costando la salud la temporada que está haciendo el equipo granate. Y en balonmano, ¿qué decir del fin de semana que tenemos por delante? En la Liga Sobal, mañana puede dejar prácticamente que certificada, aunque no matemáticamente, pero sí muy cerca, su permanencia un año más en la Liga Sobal, el Balonmán Cangas Frigorífico Zomorrazo. Pero es que ya ha arrancado la Copa de la Reina. Tenemos un fin de semana apasionante en Gran Canaria, en la localidad de Telde, en la que ojalá tenga toda la suerte del mundo el Atlético Guardés. Ya ha empezado la Copa esta mañana, ya ha habido un partido, ahora a las 4 arranca el segundo, será el turno del equipo de José Ignacio Prades a partir de las 6:30. Así que con esto y como siempre con mucho más, vamos al lío. Estamos contigo hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, como siempre impecables en su trabajo. Está aquí a mi lado Ricardo de Miguel, te saluda Santi Peón, 32 por encima de las 3. Esto es A Golpe de Viernes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es el protagonista del día, sin duda, Sergio Álvarez. El gato de Caldoira se ha visto obligado a colgar los guantes. Las lesiones de rodilla le han impedido volver a jugar. Lleva algo más de un año lesionado. Deja el fútbol una de las personas más educadas, más respetuosas y más admirables con las que yo, por lo menos, me he cruzado en el mundo del fútbol. Sobre todo, se pueden destacar muchas cosas a nivel deportivo, porque así se lo ha ganado el pulso en su carrera, pero permitidme que destaque sobre todo la eterna sonrisa de Sergio Álvarez. Viniesen bien o viniesen mal dadas, el gato siempre tenía una sonrisa, siempre tenía para ti su mejor cara, siempre era educado, siempre era respetuoso, y eso desde luego que es algo, por lo menos eso creo yo, muy a destacar. El club organizó, y esto también hay que reconocerlo, un bonito acto para homenajear y para despedir a Sergio Álvarez, en el que estuvo arropado por el Consejo de Administración, por sus compañeros, por el cuerpo técnico, y también estaba allí parte, como no podía ser de otra manera, de su familia. Un Sergio que durante todo el acto, además de sorprendido, le vimos visiblemente emocionado. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes, Ricardo.
Muy buenas tardes, Santi.
Cuéntanos más detalles de ese acto en el que tú estuviste presente en la tarde de ayer en Balaídos.
Pues el acto sí se celebró, como bien decía Santi, en el estadio de Balaídos, fue a pie de césped y cumpliendo con todas las medidas de seguridad contra el coronavirus. Fue una despedida muy emotiva para Sergio Álvarez, a la que acudieron, como bien nos decías, el presidente del Celta, miembros del Consejo de Administración, sus compañeros de vestuario y también el entrenador Eduardo Coudet. Todos quisieron estar presentes para despedir a un futbolista muy querido en Vigo y que aseguró que además le gustaría haberse despedido con la afición celeste sobre el terreno de juego de Balaídos.
Un futbolista muy querido, un portero que ha hecho grandes cosas en su carrera, que a sus espaldas guarda algunos de los momentos más bonitos, más destacados de la historia reciente de este Celta. Recuerdo que en el año 2016-2017, en aquella temporada, el Celta alcanzó semifinales de Copa del Rey y semifinales de UEFA Europa League. Fue elegido el Gato de Catoira como el mejor portero de la competición, y eso no lo pueden decir muchos porteros de nuestra liga. Pero la circunstancia a la que llegamos de que se tenga que retirar es, como decimos, por culpa de las lesiones, y de eso sabe un rato largo el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota, que ayer durante el acto explicaba los problemas que ha tenido en ambas rodillas Sergio y que además han derivado en otros problemas importantes de salud para el portero de Catoira.
Cuando operamos a rodilla de Sergio por una lesión de ambos meniscos, démonos cuenta de varias cosas. Primero, que tengo un proceso degenerativo muy avanzado. Aparte de las lesiones meniscales, complícase más adelante porque en un momento determinado empecé a tener problemas en otras articulaciones, que eran en esa rodilla, que son los tobillos, que otra rodilla, que son las muñecas, que conforman todo un cuadro reumático. Todo esto, esta evolución, como podéis pensar, fainos valorar moitas posibilidades de tratamiento. As valoracións que todos chegamos a acordo de decir que calquer tratamento que se faga nesta rodilla neste momento sería para intentar mellorar a súa vida diaria.
¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que destacas de las muchas cosas que dijo en su homenaje particular el protagonista, Sergio Álvarez?
Pues Sergio Álvarez destacó que para él el fútbol no es tan solo un deporte ni tan solo un trabajo. Es una forma de vida que además le ha enseñado a ser mejor persona.
O fútbol non foi só un deporte para mí. O fútbol dome uns valores que seguramente se non tivese oportunidade de xogar ao fútbol non estería, non? Entón, só podo ter agradecemento por todo o que me deu este deporte.
17 años en las filas del Celta, primero en el filial y posteriormente en el primer equipo. Así recordaba Sergio Álvarez su llegada a la entidad celeste, además con unas palabras que dice no olvidará jamás.
Teño 34 anos, a metade da miña vida pasei na aquí, a este club, e considero a miña familia. O primeiro contrato que eu firmou a miña nai, que tiña 17 anos, estaba tilano, e díxome: chegaches, neste non é o difícil, o difícil é manterse. E esas palabras sempre me quedaron dentro de min, non?
Para terminar con su despedida, el Gato de Catoira agradeció a sus compañeros todos los momentos que han vivido juntos y además les quiso dejar este sabio consejo.
Que disfrutedes cada día do que hasta ahora tuve la oportunidad de hacer, do que vos, a mayoría de los que estáis ahí, vos quedan moitos anos de fútbol. Entonces, só quiero decirvos que disfrutedes de cada día, que vos enfadedes con Mister siempre, pero que pensedes que mañana xa pasa e tedes que pensar por todos os vosos compañeros que son os que vos van a axudar a levar os éxitos, e pensar que cando non xogades non é culpa só do adestrador.
É difícil escuchar la emoción de Sergio Álvarez y no emocionarse. Palabras que sus propios compañeros quisieron enviarle de vuelta al Gato de Catoira. Algunos de sus compañeros en la actual plantilla del Celta le dedicaron unas palabras muy, pero que muy emocionantes al Gato.
El primero de ellos fue capitán celeste, fue Hugo Mayo, que decía que el rol de Sergio en el equipo es fundamental porque, juegue o no, siempre tiene una sonrisa y siempre está dispuesto a trabajar y ayudar a sus compañeros de equipo.
Trabajo, constancia, sacrificio, día tras día. Esté lesionado, esté en la grada, esté jugando, esté en el banquillo, esté en el vestuario, esté en el entrenamiento. Yo tenía el espejo de Borja Oviña y una vez que vine aquí y Borja se fue, he visto cómo Sergio ha cogido ese rol también de ayudar, de estar siempre encima del compañero, de hacer mejorar también en el día a día a los compañeros.
Su competidor bajo los palos, Rubén Blanco, el guardameta de Mos, también ha dicho que él ha aprendido muchísimo del Gato de Catoira y es algo por lo que le está muy agradecido.
Estoy convencido de que he aprendido un montón de cosas de él. Creo que, como te dije antes, reúne todos los valores que implica ser deportista y en este caso tuve la fortuna de, a mí me cogió muy joven, de poder empaparme, por así decirlo, de todas estas cosas.
Otro de los pesos pesados del vestuario y que además ha compartido muchas temporadas con Sergio Álvarez es Iago Aspas. El moañés destacaba esta frase del portero de Catoira.
Me quedo más allá de lo buena persona que es y el buen tío que es en el día a día, siempre sumando, juegue o no juegue, con su profesionalismo. Y me quedo con una frase que dijo un día, quiero recordar, que dijo que si él era pequeño, pues trataría de saltar más.
Un acto, el de ayer en Balaídos, en homenaje a Sergio Álvarez, repleto de emoción, Ricardo, cuya viva imagen era sin duda la del presidente Carlos Mourinho.
Sí, que además por último también quiso despedir a Sergio Álvarez, al gato de Catoira, le decía que si alguien representa los valores del celtismo, ese es sin duda él, Sergio Álvarez.
Eres la filosofía del club, eres la esencia de este club, porque si algo compende los valores del club, se han visto representados todo este tiempo en ti. Lo representaste magníficamente. Y si alguien, pero alguien, es digno de pensar que tuvo mucho que ver con la palabra fauteza, yo pensaría en ti.
Querido Sergio, desde aquí solo podemos decirte que algo has tenido que hacer muy, pero que muy bien, para que todo el mundo no solo hable bien de ti, porque al final pueden hablar bien de ti por delante y después por la espalda ponerte a escurrir, pero que encima todo el mundo te quiere tanto que, insisto, estoy convencido de que algo... Y estoy convencido además que ha sido más de una cosa, las has hecho tremendamente bien. Te vamos a echar mucho de menos porque eres un tipo de casa, formado en casa y sobre todo, y esto creo que es muy importante, formador de los más pequeños. Y algo me dice que próximamente vamos a poder seguir tu carrera muy de cerca porque va a estar muy ligada precisamente al Celta y también a su cantera. Así que a partir de ya, toda la suerte del mundo para el gato de Catoira en esta nueva etapa que se abre para él. Pero es que mañana se cierra la temporada. Celta-Betis a las 6 de la tarde en Balaídos, con el arbitraje de Gil Manzano y de Pizarro Gómez y con 2.686 socios en las gradas. ¡Ojo! El Celta nos ha informado en estas últimas horas de que quería habilitar la grada de marcador poniendo 500 asientos más, pero que no recibió el ok por parte del concello. A nivel deportivo, Ricardo, ¿qué novedades contamos en el equipo del Chacho?
Pues que varios jugadores están completamente descartados para ese partido de mañana. Es el caso de Jason Murillo y de Facundo Ferreira, ambos con roturas fibrilares, y tampoco estarán Fontán, que tiene coronavirus, ni los guardametas Rubén Blanco y el guardameta que ayer anunciaba su retirada, Sergio Álvarez. Las dudas principales en el Celta son Aidó, Aspas, Hugo Mayo y Renato Tapia. Habrá que esperar esta tarde para tener más pistas sobre los tocados en esa rueda de prensa previa al partido de mañana que dará Eduardo Coudet. El que sí que está disponible para Coudet es el turco danés Enre Mor, que además ya tiene la alta médica. Sin embargo, todo parece apuntar a que ni siquiera será convocado para ese partido que cerrará la temporada.
Partido, el de mañana, con el que se cierra la temporada, como dice Ricardo, intrascendente para el Celta, pero con muchas cosas todavía por decir para el Real Betis, del que te pregunto novedades y que nos cuentes la última hora. Compañero de COPE Sevilla, Isaac Escalera, cuéntame cositas de tu Betis. Hola Isaac, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. El Betis quiere amarrar esa plaza de Europa League, ahora mismo la tiene, depende de sí mismo, necesita ganar el partido para no depender de terceros, en este caso del Villarreal, y para ese partido pierde a Canales, que arrastra unas molestias en el tendón y que el dolor que tiene ahora mismo es insoportable y por eso se queda fuera de la lista de convocados. El Betis que no se conforma, que es ambicioso, que tiene asegurada esa plaza de Conference League, pero que quiere amarrar esa sexta plaza, o incluso la quinta, si es que gana y pincha la Real Sociedad.
Gracias, compañero. Esta mañana en la previa comparecía ante los compañeros de los medios de comunicación en Sevilla el entrenador verde y blanco, Manuel Pellegrini, que nuevamente se deshacía en elogios al entrenador del Celta, al Chacho Coudet.
Conozco muchísimo a Eduardo Coudet. Yo creo que el Celta tuvo un paso gigantesco al traerlo a Chacho a cargo del equipo. El equipo estuvo desde que él llegó, que estaba en posición de descenso, ha tenido un repunte extraordinario en cuanto a posiciones en la tabla y en cuanto a juego, así que me alegro mucho por él, porque desde que llegó siempre dije que es un técnico con gran futuro que viene a triunfar aquí en Europa.
Pellegrini no está muy de acuerdo con que en esta última jornada sí pueda haber público en algunos estadios y no así en otros, aunque también avisa el chileno, esto no debe ser en ningún caso una excusa.
Tampoco es una justificación. Si no logramos ganarlo es porque habían 2.500 personas. Así que en eso creo que lo más justo hubiera sido igual para todos, pero no creo que sea una causal directa de lo cual uno se pueda agarrar para justificar algún mal resultado.
Antes de cerrar la información del Celta, os contamos que Fran Beltrán ha recibido la llamada de la sub-21 para la fase final de la Eurocopa. Ha sido convocado por Luis de la Fuente, una convocatoria que hemos conocido esta misma mañana. Los cuartos de final de la competición van a medir a la Rojita con Croacia en un partido que se disputará el 31 de este mes de mayo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.
Esta semana se cierra el fútbol en Segunda División B con todo en juego para el Pontevedra. Jornada, recuerdo, un horario unificado. Nuestros dos representantes de la provincia que todavía tienen partidos van a jugar el domingo a las 12 del mediodía. Ricardo en Pasarón. Pontevedra, Oviedo B.
Es una final para los de Luisito. Creo que no exageramos y decimos que estamos ante uno de los partidos más importantes en la historia del club granate. Una final para los granates que se enfrentan a un rival que también tiene que ganar sí o sí para mantener la categoría duelo a vida-muerte en Pasarón. Esta mañana Luisito era consciente de que al Pontevedra le sirve la victoria y también el empate para mantener la categoría. Sin embargo, no quiere ni escuchar la palabra empate. El Pontevedra tiene que salir sí o sí a por los tres puntos.
Vale el empate, pero que es que ganar. A mí no, es que yo no sé plantear un partido a no ganar. Si a mí alguien me explicara, mira Luis, para empatar tienes que hacer esto, es que no lo sé. Yo sé lo que tengo que hacer para ganar. Yo no, eso es imposible. Mis futbolistas ya me conocen. Yo creo que los futbolistas se darían cuenta del miedo que tengo, ¿no? Y voy a sacar un equipo para ganar.
Luisito es un motivador y seguro que ha intentado trasladarles toda esa energía y esas ganas necesarias para afrontar un partido tan importante al vestuario, aunque dice que en este tipo de partidos la situación ya motiva de por sí a los jugadores.
Ellos saben perfectamente lo que nos jugamos. Poco tienes que motivar. Si no te motivas con estos partidos es imposible. Evidentemente la labor del entrenador pues es muy importante, pero... poco lo que hay es que llegar a la cabeza del futbolista y mentalizarlo de que son 90 minutos que tienes que morir. No hay más.
La afición del Pontevedra jugará un papel clave el domingo en Pasarón. Luisito no puede reprocharles nada porque dice siempre han estado al lado del equipo.
O más importante do fútbol é o balón, é os futbolistas. A afición é soberana e a afición, se non lle gusta unha cosa, pois vai a dicir que non está conforme co que está vendo. Pero é normal, isto é fútbol. Eles pagan unha entrada, eles son socios. Eu aí nunca lhe direi nada. Que xa non lhe digo, a esta afección menos. Porque a CEMIN tuvo un comportamiento sempre de 10.
Para terminar, Luisito reflexionó también sobre la organización de esta temporada en la Segunda División B, que finaliza ya este domingo para los granates. Duras críticas por parte del técnico que califica el modelo de competición. Atención, dice que es una estafa al fútbol.
Mira, yo llevo 3 meses muy mal por el tema de mi salud y lo estoy pasando mal, no, muy mal, muy mal. Mañana se acaba y espero que sea un final feliz y va, así va a ser. Tonto no soy, aunque me hago muchas veces el tonto. Pero en 18 jornadas, esta liga, las cartas estaban muy marcadas al principio, pero esto, lo vuelvo a repetir, esto es una estafa al fútbol, esto es una, no tiene ni pie ni cabeza.
Toda la suerte del mundo para el Pontevedra en este importante partido que tiene el domingo por la mañana ante su público. Y en Ovao, Coruxo, Covadón, a un partido para cerrar la temporada del equipo vigués y el que previsiblemente, como hemos adelantado esta semana aquí en la cadena COPE, va a ser el último partido de Michel Alonso como entrenador. También tenemos jornada importante, una más. En tercera división, Ricardo.
Sí, tenemos partidos aplazados del grupo de ascenso a Segunda Real Federación. Se trata de la Rosa Somozas, que se disputará el domingo a las 6, y en el mismo horario, también en ese grupo, Alondras Polvorín. En el grupo de permanencia en la tercera federación, Paiosaco Pontellas domingo a las 5, Arzúa Atios también domingo a las 5, y Estudiantil Ribadumia domingo a las 6 de la tarde.
49 por encima de las 3 de la tarde. Hasta aquí, el fútbol.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y ahora vamos al balonmano, porque menudo fin de semana que tenemos por delante en balonmano. Mucho y muy importante. Hoy ha empezado la Copa de la Reina en Telde, en Gran Canaria. La una empezó con el Elche 22, Granollers 19. El equipo de Joaquín Rocamora clasificado para semifinales. A las 4, Málaga, Vera. Se va a cerrar la jornada de viernes a las 9 con el Rocasa Valladolid y entre medias A las 6:30 juegan las nuestras. Atlético Guardés, Liberbán, Gijón. Jesús López, presidente del Atlético Guardés. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenas tardes a todos.
En Canarias le cogemos, ¿verdad, presidente?
Sí, sí, hemos viajado para estar aquí al lado de las nuestras.
Para estar, a ver si podemos contar el domingo un título. Pero antes de hablar de todo eso, lo primero, el estado de nervios del presidente del club a escasas horas de que el equipo juegue su primer partido en esta Copa de la Reina, ¿cuál es?
Pues muchos nervios, entre ilusión y nervios, pues bueno, hay una mezcla de sentimientos que, bueno, te hace estar a tope de pulsaciones, pero muy bien.
¿Y el cuerpo técnico y las chicas, cómo las ha visto a lo largo de esta mañana?
Pues muy bien, están concentradas, muy serias, y bueno, es una competición que les hace especialmente ilusión a todos, y bueno, siempre es una competición muy especial, la cual llega a final de temporada que está acabando, y bueno, es una competición diferente.
Sí, porque eso le iba a decir, la Copa es absolutamente distinta a la Liga y a otras competiciones, incluso Europa. La Liga es distinta, se condensa todo en muy poco tiempo y cualquiera puede ganar a cualquiera.
Sí, son sensaciones, son tres partidos al campeón, y bueno, hay que jugarlos, hay que estar muy concentrado, y bueno, tenemos equipo para ello y un buen cuerpo técnico, y nuestra afición, que desde la Guardia seguro que nos está animando, y esperemos dar una alegría a nuestra afición.
Importante, presidente, huir hoy de posibles excesos de confianza, a pesar de que recientemente el Guardés ha conseguido ganarle a Liberbán Gijón.
Sí, nada, eso es, hay que olvidarse de todo, empezar de cero, y estoy seguro que José Ignacio y las jugadoras lo tienen claro. Debemos estar concentrados, salir como si fuera el comenzar de todo, y muy serias en defensa, y bueno, luchar por lo que nos gusta y lo que queremos, y que haya suerte, porque bueno, hay que respetar a nuestro rival. Pero creo que estamos capacitadas de poder pasar la eliminatoria, y bueno, como se suele decir, partido a partido.
Dígame una cosa, presidente. ¿A lo largo de esta semana en algún momento ha soñado con que su equipo, con que el Atlético Guardés, levanta el título de Copa de la Reina?
Sí, muchas veces. Todos los años cuando venimos a esta competición, hemos tenido la suerte de muchos años de estar clasificados, pues hay esa ilusión, y tienes ese gusanillo que dice, bueno, pues el domingo nos vamos contentos para la Guardia, pero bueno, hay son 8 equipos los cuales luchan por lo mismo, hay que tener respeto, pero bueno, esa ilusión no nos la quita a nadie.
Es verdad, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero yo así lo creo, que enfrentamiento cuartos de final entre Málaga, campeón de competición europea, y el Vera Vera, que quizás es el gran favorito, una de las dos va a quedar eliminadas a las primeras de cambio. Eso también aumenta un poco las posibilidades del Guardés en una hipotética final.
Sí, por supuesto, es una situación que siempre se nos ha dado bien en los sorteos, en la cual este año, bueno, pues tenemos otro sorteo, el cual, si nosotros estamos muy bien, tenemos bastantes posibilidades, sobre todo llegar a la final, y bueno, y por qué no ganar.
Presidente, ojalá le podamos llamar a principios de la próxima semana, porque el Atlético Guardés ha sido capaz de alzarse con el título de Copa de la Reina. Toda la suerte del mundo en este fin de semana tan bonito para vosotras.
Muchas gracias, y ojalá que hablemos el lunes.
Ojalá, que así sea. Jesús López, el presidente del Atlético Guardés, ya disputándose la Copa de la Reina en Telde, en Gran Canaria. Pero es que en la Liga Sobal, mañana tenemos una final por todo lo alto para quedarse en la categoría. Y esto se dice pronto, pero es muy importante. Mañana en Ogatañán a las 4:30 de la tarde, Balonmán Cangas, Frigoríficos Don Morrazo, Balonmano Guadalajara. Ricardo, el entrenador del Frigoríficos, lo tiene claro.
Sí, tiene claro que el cansancio está llevando el equipo al extremo, pero que eso no es excusa, porque el Guadalajara también ha jugado 3 partidos en una semana. A Nacho Moyano no le importa cómo juegue el equipo, tan solo sumar 2 puntos vitales.
No, ellos llevan también 3 partidos esta semana, con lo cual tampoco vendrán muy muy frescos. Además tienen que meterse el viaje de por en medio, no importa ni el juego, ni nada más. O sea, simplemente lo único que importa es conseguir los 2 puntos y llegar a esos 22.
Vamos a hablar de este importante partido para el futuro más inmediato del Balonmán Cangas, de la mano de alguien que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, como es Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pillo? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí andamos.
Recuperándonos poco a poco, di que sí, que eso es lo importante.
Exactamente.
De situaciones, a nivel deportivo te pregunto, de situaciones de este tipo, tú sabes un rato largo.
Pues la verdad que sí, y no solo yo, sino en general el Frigorífico del Marraza, ¿no? Cierto. Es un equipo que ha sabido, y eso, cuando yo entrenaba, me lo ha reconocido algún entrenador rival, que no es lo mismo estar ahí por siendo sorpresa negativa que estar ahí porque inicialmente ya se preveía que podías estar, ¿no? Entonces, la calidad que tiene Cangas de soportar esta presión, quizá otros equipos no la tengan.
El otro día le preguntaba esto mismo a Nacho Moyano, al entrenador del Balonmán Cangas, le decía, es que yo tengo la sensación, Nacho, tú porque llevas a lo mejor menos tiempo aquí, pero yo tengo la sensación de que esta película ya la hemos vivido muchas veces con el Balonmán Cangas.
El problema es que esta película, la de este año, tiene un valor añadido, que es el hecho de vivirla sin el gatañal. Claro. Porque la pandemia ha privado al Cangas y algún otro equipo más con aficiones importantes de dos o tres puntos que conseguía su afición. Y en estos momentos tan tan complicados de la competición y con tantas aperturas, la importancia del público es determinante y en Cangas pues mucho más, ¿no? Por tanto, yo creo que el moverse en esta situación este año está siendo doblemente difícil por el hecho de no hacerlo con el apoyo de la gente.
En esta semana hablaba con Esteve del partido entre Cangas y Guadalajara y me decía el bueno de Antonio, que además sabes que de balonmano también sabe un rato largo, me decía, es que sí, si puede entrar todo el mundo en Ogatañal, Guadalajara no sale vivo de Cangas.
No, por eso te digo que ganar a Cangas en partido de este tipo es complicado, ¿no? Y además coincide que no son dos puntos más, sino que son dos puntos con el rival, entre comillas, claro, y con mayúsculas, ¿no? Y ahí la gente de Cangas son como los galos de Asterix y Obelix y tocan a rebato y vamos, todos a una y es complicado que a Cangas se le escape una situación de este tipo con el pabellón lleno.
Un día como hoy, previa de un partido tan importante que puede certificar, no matemáticamente, pero casi dejar hecha la permanencia de Balonmán Cangas, ¿qué se le dice a los jugadores, Pillo?
Bueno, bien, de un partido el miércoles, la verdad es que el torneo este año de la Liga ha sido brutal para todos los equipos, no para Cangas y Guadalajara, sino para todos, por el hecho de la pandemia y el riesgo y la dificultad que conlleva el hecho de estar 15 días confinados sin trabajar, volver a reiniciar la competición y meterte entre pecho y espalda, a lo mejor, pues 4 o 5 partidos en 2 semanas, en fin, que es una situación delicada, ¿no? Todavía hace más delicada la situación. ¿Y qué le diría? Pues han ganado un partido sábado importantísimo. Lo cierto es que el Cangas viene en buena dinámica. La derrota de Nava fue una derrota en los minutos finales, en un partido que llevó prácticamente controlado hasta el minuto 54-55. Ayer descanso, hoy fijar 4 cuestiones tácticas y un poco de movilidad para no perder el tono muscular y nada más, y preparar el partido, porque es que no hay tiempo y quizás lo más importante sea que lleguen físicamente en muy buen estado. Como decía Nacho, el hecho de tener que viajar a Guadalajara es un hándicap para ellos, a mayores que también llevan un buen tute de partidos. Nosotros vamos a estar aquí en nuestra casa descansando tranquilos y hoy pues una pequeña sesión de reactivación y preparar 4 o 5 detalles del partido de mañana.
Te aprovecho, Pillo, por el mismo precio, ¿qué opciones le das al Guardés de ganar la Copa de la Reina?
Hombre, de ganarla es difícil porque Vera Vera yo creo que está un claro punto por encima de las demás, pero yo creo que le ha tocado el lado bueno del cuadro y si consigue ganar a Gijón, se va a enfrentar a Rocasa, que es un rival asequible, está como local Rocasa también, ¿no? Y también lo hace más peligroso, pero es asequible. El otro lado, con Veravera, con Málaga, con Elche, en fin, se estaría un poco más delicado. Lo primero es hacer lo de hoy, lo de ganar a Gijón, después Rocasa, que es ganable también, y llegar a la final yo creo que ya sería un éxito fantástico, su campeonato de Liga, su campeonato de Copa, semifinales de competición europea, en fin, en La Guardia habría que hacerle un monumento al equipo.
Desde luego que sí, y además clasificadas también la próxima temporada una vez, exacto, más para disfrutar competición europea. Exacto. Víctor García Pillo, entrenador, siempre es un placer hablar contigo y escucharte, que de esto sabes mucho. Gracias, mister, cuídate.
Muy bien, gracias a vosotros.
Venga, que nos vamos. Y vamos a marcharnos contando una noticia importante de baloncesto. Ricardo, ha renovado con el Cortegada de Vila García Sara Gómez,
que continuará una temporada más en las filas del Cortegada. Además, la próxima temporada que el club militará en Liga Femenina 2 será, y ojo a la cifra, su 12ª campaña en el club.
Que se dice pronto. Di que sí, Ricardo. Gracias. Hasta la próxima semana, el próximo lunes.
Hasta el lunes, Santi.
Gracias a todos. Mañana juega el Celta. El lunes volvemos y os contamos, ojalá, victoria de Guardés, victoria de Cangas y victoria del Celta. El lunes más. Adiós.